Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Las personas más raras del mundo es un ensayo de antropología evolutiva y ciencias sociales escrito por Joseph Enrich que examina por qué las poblaciones occidentales modernas tienden a pensar y comportarse de manera psicológicamente distinta al resto de la humanidad. El libro parte de la idea WERD, un acrónimo que describe a sociedades occidentales. Educadas, industrializadas, ricas y democráticas, para sostener que muchos rasgos considerados universales en realidad son particulares de ese entorno cultural. Enrich propone que cambios históricos profundos en parentesco, matrimonio, religión e instituciones sociales alteraron la psicología de las personas y favorecieron formas de individualismo, razonamiento analítico y orientación al control personal. El propósito del libro es explicar esa coevolución entre cultura y mente, y mostrar cómo influyó en la economía, la organización social y la expansión del mundo moderno. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la tesis WERD y la singularidad psicológica de Occidente. Uno de los aportes centrales del libro es cuestionar la idea de que la mente occidental representa la norma humana. Enrich sostiene que las personas formadas en sociedades WERD muestran perfiles psicológicos relativamente raros si se comparan con la mayor parte de la historia y del mundo. Actual, en lugar de priorizar el grupo, el parentesco o la comunidad, tienden a pensar en términos de autonomía individual, control personal, elección consciente y análisis abstracto. Esta observación no funciona solo como una etiqueta descriptiva, sino como una crítica metodológica a la manera en que muchas ciencias sociales han tomado poblaciones occidentales como referencia universal. El libro invita a leer la psicología humana como algo moldeado por contextos históricos concretos, no como un conjunto fijo de rasgos idénticos en todas las culturas. Esa inversión de perspectiva es importante, porque cambia la interpretación de conductas que en Occidente suelen verse como naturales o incluso moralmente superiores. En segundo lugar, sumo la familia, el matrimonio y el parentesco reconfiguraron la conducta social. Enrich da un peso decisivo a la transformación de las estructuras familiares para explicar el surgimiento de la psicología occidental. Su argumento es que la erosión de sistemas de parentesco extenso y de matrimonio fuertemente endogámicos favoreció núcleos familiares más pequeños y menos dependientes de clanes, linajes o redes tradicionales de obligación. Eso habría impulsado relaciones sociales más impersonales y una mayor movilidad individual. Desde esta perspectiva, la familia no es solo una institución privada, sino un mecanismo que modela la forma en que las personas aprenden a confiar, cooperar y resolver conflictos. El libro sugiere que cuando la vida cotidiana deja de estar organizada por vínculos de parentesco amplios, esta línea de análisis conecta cambios domésticos con cambios cognitivos y morales de largo plazo. En tercer lugar, el papel histórico de la Iglesia Católica en la ruptura de viejas redes sociales. Una de las hipótesis más distintivas del libro es que la Iglesia Católica medieval contribuyó a desarmar sistemas tradicionales de parentesco al promover restricciones sobre el matrimonio y normas que debilitaban la concentración de poder familiar. Enrich presenta este proceso como un giro institucional de larga duración que alteró la base social sobre la que funcionaban muchas comunidades europeas, al limitar prácticas como la endogamia, la poliginia o ciertos arreglos clánicos. La Iglesia habría favorecido una estructura social menos cerrada y más abierta a vínculos escogidos fuera del grupo de sangre. El interés del libro no está en presentar a la religión solo como creencia, sino como una fuerza organizadora de comportamiento colectivo. Esa lectura permite entender por qué cambios doctrinales aparentemente remotos pudieron tener efectos psicológicos duraderos. La propuesta es provocadora porque convierte a una institución religiosa en un agente indirecto de transformación cognitiva, social y económica en la Europa posterior. En cuarto lugar, de la psicología occidental a los mercados impersonales y la modernidad económica. El libro vincula los cambios psicológicos con la aparición de entornos económicos más impersonales, competitivos y especializados. Enrich plantea que la mentalidad Wade encajó bien con mercados amplios, contratos entre desconocidos, división del trabajo y normas abstractas de intercambio. Cuando las personas aprenden a pensar en términos de elección individual y reglas generales, se adaptan mejor a instituciones donde la cooperación no depende tanto del parentesco, sino de acuerdos impersonales y de confianza en sistemas. Esto ayuda a explicar por qué ciertos rasgos psicológicos que hoy se consideran normales en Occidente pudieron haber sido ventajosos para la expansión comercial, la especialización laboral y el desarrollo de organizaciones complejas. La obra no reduce la modernidad a la economía, pero muestra que la economía moderna se apoya en una forma particular de sociabilidad y de cognición. Así, la historia material y la historia mental aparecen como procesos entrelazados y no como ámbitos separados. Por último, un ensayo interdisciplinario que discute la universalidad humana y sus límites. Más que ofrecer una teoría cerrada, el libro destaca por integrar antropología, psicología, economía y biología evolutiva para reconstruir una explicación de largo alcance sobre el comportamiento humano. Esa combinación disciplinaria permite a Enrich discutir un problema clásico, hasta qué punto las conclusiones sobre la mente humana pueden extraerse de muestras occidentales. Limitadas. Su respuesta es que muchas generalizaciones sobre cognición, moralidad y sociabilidad deben revisarse a la luz de la diversidad cultural. El valor del ensayo está precisamente en obligar al lector a distinguir entre patrones realmente universales y rasgos producidos por instituciones históricas específicas. Aunque algunos críticos señalan que su enfoque puede parecer determinista o que ciertas interpretaciones son discutibles, el libro sobresale por abrir una discusión amplia y bien conectada entre historia, cultura y psicología. En ese sentido, funciona tanto como diagnóstico de Occidente, como advertencia metodológica para las ciencias sociales contemporáneas. En conclusión, este libro es especialmente recomendable para lectores interesados en antropología, psicología, historia social, sociología y economía institucional, así como para quienes desean entender por qué muchos valores que parecen obvios en Occidente no son necesariamente universales. También resulta útil para estudiantes y lectores generales que buscan una explicación de gran escala sobre cómo la cultura puede moldear la mente y no solo la conducta visible. Su principal beneficio intelectual es que obliga a revisar supuestos cotidianos sobre individualismo, moralidad, familia, razonamiento y cooperación, mostrando que esos rasgos están históricamente situados, a diferencia de otros ensayos sobre la civilización occidental. No se limita a narrar un declive o una superioridad cultural, sino que propone una genealogía de instituciones y hábitos psicológicos. Eso lo vuelve más ambicioso que un libro de divulgación convencional y más provocador que una historia cultural estándar. Su originalidad está en conectar procesos religiosos. Si deseas apoyar a Joseph Heinrich, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.